En Casa de Herrero, es radio.
No es nada fácil encontrar hoy el punto más débil del gobierno. Nos decía Cristina de Loza aquí presente. Cristina, bienvenida. Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Noches.
Buenas noches.
Sí, plan de broma. Bueno, hoy es un día soso porque no ha dimitido a nadie. Digo, bueno, chico, pues es verdad, desde el punto de vista.
Aún no termina el día, ¿eh?
Esto no está muy alto.
Emilio Campanelli, bienvenido, buenas noches. Yo quería disimular que solo estéis dos de tres para cubrir las espaldas a Pilar. Y quería entretenerme con Cristina un rato. Así llegaba Pilar y disimulábamos su tardanza habitual. Pero como los oyentes están al cabo de la calle y saben que ella llega cuando quiere, pues no disimulemos. A ver, la cuestión es que tenemos al mismo seleccionador que ayer y tenemos al mismo ministro de Cultura que ayer, eso es verdad, y tenemos al mismo presidente del gobierno que ayer, no ha habido ningún cambio, pero ha sido un día muy agitado para el gobierno, ¿eh? O sea, que no os olvidéis que tenemos a otro ministro en la picota que ya ha sido solicitada su dimisión por el Partido Popular y no del todo descartada por el resto de los partidos políticos. Tenemos a un gobierno que cambia de criterio radicalmente o casi radicalmente en el tema del Aquarius. Tenemos un gobierno que sigue mandando señales de armisticio con los independentistas mientras los independentistas se chotean de su labilidad. Tenemos panorama complicado en lo económico porque se anuncian unas medidas drásticas de subidas impositivas y fiscales que pueden cabrear a medio mundo. Es decir, que si Pedro Sánchez se creía que era todo coser y cantar cuando llegaras al gobierno, me parece que hoy es uno de esos días en los que debería cambiar de criterio. Y además ahora iremos desagregando factores. Lo de Luis Planas, ¿cómo lo veis?
Yo no sabía que estaba imputado y además ha sido una sorpresa porque yo, la gente con la que he hablado, en general nadie sabía de su imputación. Es verdad que ya antes de su nombramiento se venía diciendo que la Fiscalía iba a retirar los cargos, que no había nada contra él. Conocemos otros casos en los que la Fiscalía no acusa y ni siquiera hay acusación particular y la jueza sigue adelante. Me ocurre, por ejemplo, en los ordenadores de Bárcenas, es decir, que el juez podría determinar otra cosa y seguir adelante con el caso, aunque la Fiscalía entienda que no hay nada. Pero, hombre, no dejas de tener a un ministro que está imputado. Para mí ha sido toda una sorpresa, no conseguía entender. Pero bueno, puede que le desimputen, no lo sé, y a lo mejor es cierto que no tenía nada que ver. Pero el hecho es que el ministro de Agricultura, que creo que es muy válido en lo suyo, está imputado. Y me parece claro, si se opone que este gobierno ha sido una respuesta a la sentencia de Gürtel, a la necesidad de abrir la puerta a una regeneración, que entre nuevos aires, ya tenemos un ministro que el dimisionario Maxim Huerta que hizo lo que hizo con el tema de la empresa unipersonal en la que metió hasta su apartamento de la playa, y ahora tenemos el caso del ministro. Yo me quedo muy sorprendida porque eso sí lo tendría que saber el presidente del gobierno. A lo mejor lo de Maxim Huerta no se lo contó, pero que el ministro estaba imputado, creo que eso era indisimulable e inocultable.
No, eso lo tenían que saber, y si no lo sabían es casi más preocupante. La cuestión, yo lo que creo es que el problema de Pedro Sánchez es de coherencia, porque ese listón se lo ha puesto él a sí mismo. El PP, cuando pide la dimisión, se le puede decir, bueno, pues usted tenía un secretario de Estado que estaba imputado y lo seguían manteniendo allí y no lo cesaron. Y claro, puede el PP decir, contestar, sí, pero es que yo no me comprometí a cesar a cualquier ministro o cualquier alcalde.
No, a no abrir la puerta ministerial. Ahora escucharemos a Sánchez. Es más grave, porque es que es el caso.
Que estaba ya imputado, sí. Es que,
sí, no, no es una imputación sobrevenida que le ha venido ya después de ser nombrado.
Claro, es una formulación. Mira, vamos a escuchar, porque es que en el momento yo estoy de acuerdo con Emilio, y creo que todos estaríamos de acuerdo en que el problema no es Planas, que probablemente va a ser desimputado y probablemente no ha cometido ningún delito. El problema es Sánchez, porque es Sánchez el que, en estos momentos de ardor guerrero que le da uno cuando está en la oposición y de fijar criterios sabiendo que no lo comprometen en absoluto, dice esto.
Y les puedo asegurar que si soy elegido presidente del gobierno a partir del 20 de diciembre, no abriré los despachos ministeriales a delincuentes imputados. Se acabó en consecuencia el tiempo de las excusas y las justificaciones. La gente está cansada de palabras que tantas veces se han quedado en nada y de promesas incumplidas.
Lo primero que hay que decirle al señor Sánchez es que todavía habla sin mucho conocimiento de causa. No se puede ser delincuente e imputado. Es decir, si eres delincuente, no estás imputado, estás sentenciado. Y si no estás sentenciado, todavía no eres delincuente, porque la presunción de inocencia existe. Pero bueno, quiero decir que al margen de esa tontería, que no deja de ser un matiz, lo digo porque siempre podrá alguien decir, bueno, él hablaba de delincuentes, y claro, si desimputan al señor Planas, pues entonces no se tenía.
Bueno,
ese
es el discurso que tienen hoy, que lo van a desimputar, bueno. porque lo curioso es que nos hemos enterado, yo al menos y con la gente con la que he hablado, nos hemos enterado de que estaba imputado con la información de que le iban a desimputar. Es decir, de repente, que van a desimputar, está imputado, entonces...
Porque la fiscalía ya lo pidió, ¿no?
Sí, sí,
en diciembre ya pidió la desimputación.
Entonces, pero ese es el discurso que han... Bueno, si es que le van a desimputar, no pasa nada. Ese es el discurso
cierto,
que están utilizando.
Lo que es absolutamente inquebrantable es el hecho cierto de que el señor Sánchez ha nombrado ministro de Agricultura, ha abierto una apuesta ministerial a un imputado. Y por lo tanto, volvemos a medir a Sánchez por la vara que él dijo que se debería utilizar como vara de medir. Esta es la gran cuestión.
Y por los motivos con los que se justificó la propia moción.
Bueno, efectivamente.
No hablo de la concreción de, pero los motivos eran la regeneración democrática y apartar a los presuntos delincuentes de la vida pública.
Sí, bueno. Eso es lo que la justificó. Y el tema de la sentencia a Gürtel y todo el escándalo de políticos imputados y luego condenados. Si es que sus propias palabras son letales y claro, la única cosa que le cabe, dice, mira, no lo sabía. Dice, pero como ahora ya lo sé, pues me lo cargo. Si es que no le queda otra. A mí, por ejemplo, en ese sentido, me parece más soportable lo de Maxine Huerta, porque al fin y al cabo es un señor que ha tenido problemas con Hacienda hemos tenido todos. Unos de más tamaño, otros menos, también dependiendo de la economía de cada uno y de lo sao que uno sea al hacer las declaraciones.
Ahí no te doy la razón, porque era exactamente el mismo caso. El problema no era Huerta, el problema era el señor Sánchez, que había declarado, con la misma rotundidad con la que ha declarado esto, que en el momento en el que un miembro de su equipo directivo hubiera creado una empresa instrumental para pagar menos impuestos, sería arrojado a las tinieblas exteriores en el minuto uno. Y cuando dices eso y te encuentras con que hay un ministro que ha hecho eso, no tienes más remedio que echarle.
Pues lo mismo que con Planas.
Valoró el tema de
Monedero. Lo mismo.
Claro, exacto.
Es cuando valoró el tema de Monedero.
Exacto. No, pues al final, si es que el problema es la coherencia de someter a un dirigente político, en este caso presidente del gobierno, al cumplimiento de los criterios que tú has establecido sin que nadie te lo pida. Pues tú lo has dicho, pues ahora tendrás que ser consecuente y si no, pagar el precio de esa inconsecuencia. Este es el debate en este tema, que yo creo que no va a llegar a mayores, igual me equivoco, yo creo que no va a llegar a mayores si se cumple el trámite procesal previsto, es decir, que lo desimputan pronto, porque como se produjera una confirmación en la imputación, tenemos un problema del carajo a la vela.
No, le obligarían a dimitir, me imagino que en ese momento. Claro, el debate no es tanto si confirman la imputación como si debe seguir el frente del ministerio en estos momentos. Sí. Hombre, si tú confías que es una cuestión de un par de días, vale, pero no, si esto se alarga un par de semanas,
sí,
es muy difícilmente
decir, es verdad que está imputado, pero ya sabíamos en ese momento cuando lo nombramos que la fiscalía ha pedido su desimputación. Y por lo tanto, es la única línea argumental que tiene. Es decir, aunque formalmente estaba imputado, ya sabíamos que se habían dado los pasos necesarios para que se le desimputara. Porque claro, ese argumento decaería en el momento en el que se confirmara la imputación. Me parece a mí, pero bueno, en todo caso, es interesante saber que Sánchez es incapaz de responder a esto ni a nada, O sea, que la noticia del día para mí hoy, políticamente, es la desaparición. Hoy se ha producido un hecho que nos ha contado Ketty Garat, que a mí me parece que es, si a mí me dijera que es lo más importante en tu opinión, políticamente hoy hablando. El gesto inédito de Sánchez de dejar que el primer ministro irlandés diera una rueda de prensa con periodistas en el Palacio de la Moncloa y de quitarse de en medio él, cederle el espacio para no dar la cara frente a la prensa. Cosa que no ha ocurrido
nunca,
jamás.
Y la ha pillado a Rajoy en momentos tremebundos, con el partido abierto en canal, con los casos de corrupción en vivísimos, con los papeles de Bárcenas. Yo era de las que estaba convencida, por ejemplo, bueno, acordáis que presentó su gobierno la semana pasada, no admitió preguntas, y yo pensé que él comparecería después de la primera rueda de la primera reunión del Consejo de Ministros, que tampoco lo hizo. Y entonces, luego se reunió con el ucraniano también. Bueno, llevaba dos días en el gobierno, puedo entender que no comparezcas con el ucraniano, pero ya no comparecer con otros dirigentes internacionales que te visitan en Moncloa. No era lo que pasaba en los últimos años, ni mucho menos.
Claro, teniendo en cuenta que él no ha dado la cara después de la destitución, hablemos con claridad, porque se ha vendido como una dimisión cuando ha sido una destitución en toda regla, la de Maxim Huerta. Y luego tienes el asunto del ministro de Agricultura imputado. Hoy, dos ministros en 48 horas, que digo en 48, en 24 horas, y el presidente del gobierno, que no tenía más remedio procesal que dar la cara ante la prensa por la, digamos, por el protocolo diplomático de tener a un mandatario internacional que va a dar por una rueda de prensa, y se quita premeditadamente de en medio. Lo cual refleja un estado de debilidad, de fragilidad, de cobardía, de falta de coraje, de falta de voluntad de dar la cara, de falta de estar presente cuando te vienen maldadas. Porque anda que no ha puesto cara sonriente cuando todo el mundo aplaudía al gobierno.
Y fíjate que no es una comparecencia complicada cuando compareces al lado de un jefe de Estado de gobierno extranjero, porque suelen ser ruedas de prensa muy rápidas, en las que se puede hacer a cada uno dos, tres preguntas. O sea, que no es meterte en una comparecencia de estas que te van a saetar a preguntas. No, esto está siempre muy pactado porque van muy rápido, es muy protocolario, pero siempre en esas dos, tres preguntas, evidentemente, responde, se interroga sobre la actualidad. Pero es un formato hasta cómodo, porque sí, permite que solventes el trago bastante con bastante rapidez.
Pero desde el punto de vista del presidente irlandés es un insulto. Eso es un insulto, o sea, no puede ser que a ti te traten de peor manera que a los demás. O sea, eso es, diplomáticamente, es un insulto absolutamente injustificado. A mí me da la sensación que este hombre, nuestro nuevo presidente del gobierno, tiene que tener las cosas muy, muy preparadas, y si no, no se fía de sí mismo. O sea, quiero decir, una cosa es ir a un debate en el Congreso que tú llevas todo preparado con todas las posibilidades que te pregunten, y otra cosa es tener muy poco tiempo para prepararte unas preguntas que te van a hacer los periodistas y que no sabes por dónde van a salir, y ahí yo creo que el hombre se ve muy, muy débil. Y bueno, la prueba la tiene en eso mismo que has dicho tú, que confunda imputado con delincuente. O sea, es que no tiene ni idea, vamos.
Bueno, hoy ha habido otros ministros que han metido el cuezo con más gravedad, ¿eh? Ahora hablaremos de eso. Pilar Gómez, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te he castigado tres minutos, llevas tres minutos sentada, pero yo, para que se vea la censura moral, digo, pues ahora que chupe banquillo al menos durante tres minutos. Pero estábamos hablando en tu ausencia, bueno, ya sabes de qué estamos hablando. ¿Qué opinión tienes?
Hombre, yo creo que Sánchez, no solo hoy con la rueda de prensa, sino que si miras un poco la agenda que ha tenido Sánchez desde que fue elegido presidente, pues bueno, vimos que todo lo que era la presentación de sus ministros, ayer hizo lo de la reforma laboral, pero hasta entonces no había la reunión con los agentes sociales, hasta entonces no había salido. A mí me pareció un gesto muy feo que en la primera sesión parlamentaria que había no apareciera ni un ministro, con esto de que no eran diputados. Bueno, pues hombre, no solo para hacerte la foto en la escalera de la Moncloa y para decir que sois un gobierno nuevo, renovado, sino yo creo que ese día, por respeto al Parlamento, al que ellos además apelan continuamente para legitimarse, porque ellos dicen que son frente a el PP nos llama ilegítimos y somos legítimos porque hemos salido del Parlamento. Bueno, pues no habéis pisado el Parlamento. Y el señor Sánchez no lo va a pisar hasta el día 27, si no me equivoco. Y la moción de censura fue el 1, es decir, va a estar 26 días sin acudir al Parlamento, que es lo que le ha legitimado, como él dice, como presidente. Yo creo que Sánchez no quiere ruedas de prensa incómoda, que está haciendo todo lo que criticó al gobierno anterior, y que ayer fue un día difícil, no solo por Maxim Huerta, sino porque escuché al señor Borrell decir algo que al principio de la semana decíamos muy pocos, que es que lo que se estaba haciendo con el Aquarius tenía que ser una excepción, que no podía ser la normalidad, y me alegré, pero eso no lo decían hasta el lunes y en la oposición lo han utilizado siempre. Me alegré cuando escuché a la ministra de Trabajo reconocer que la reforma laboral no se puede derogar de un plumazo, eso no lo decían en la oposición, y me alegré cuando hablaban de jauría, si no fuera porque yo a veces me he sentido identificada con esa jauría, porque cuando estaban en la oposición participaban de la jauría. Entonces, bueno, está muy bien esto de gobernar.
Sí, pero de lo que has dicho, hoy, y vuelvo a repetir, hay varios puntos, me gustaría que no se quedara ninguno en el tintero, que reflejan la enorme dificultad que va a tener Sánchez para seguir adelante con su gobierno. Pero lo más importante es la actitud con la que se va a enfrentar a esas dificultades. O sea, si de verdad lo que va a hacer el presidente del gobierno es quitarse de en medio, Es decir, si no tiene nada que explicar, cuando tienes que destituir a un ministro 6 días después de haberlo nombrado y cuando te están pidiendo la dimisión de otro por haber incumplido un criterio ético que tú has formulado con la rotundidad con la que hemos escuchado al principio del programa, que Dios, que venga Dios y lo vea. Y si lo que estás pensando, adelantándome a posibles acontecimientos, es buscar el hecho acomodaticio de dejarte entrevistar por un periódico que casualmente desde hace 4 días se ha vuelto a convertir en el diario gubernamental después de haberte puesto a parir sistemáticamente durante los últimos 2 años, pues chicos, si esa es la política informativa y la actitud de valentía que vas a protagonizar siendo presidente del gobierno, más vale que dure poco el asunto.
Porque es por comparación, estábamos hablando que al final también depende de dónde uno haya puesto el listón, ¿no? Fue muy criticado Rajoy por lo que se consideraba de sus incomparecencias. Rajoy fue muy criticado por lo que se consideraba de sus incomparecencias ante la prensa en momentos críticos, pero también a la hora de hablar de la ejecutoria del gobierno. Se extendió aquello de Rajoy en el plasma, nunca hubo una rueda de prensa en plasma, en un acto interno del partido que se nos ofreció a los periodistas en plasma, pero aquello quedó como un símbolo de un Rajoy que vivía al margen de los medios de comunicación. Y se supone que eso también iba a cambiar. A lo mejor, oye, nos sorprende mañana el señor Sánchez y sale en la rueda de prensa del Consejo de Ministros y le podemos ver por fin en Moncloa dando una rueda de prensa y atendiendo a los periodistas.
Bueno, muy bien, pero eso...
Yo lo digo por si, oye, bueno, pues sí, si rectifica, les ocurre.
Pues, no, pues muy bien, que rectifique. En algún momento
tendrá que tomar nota.
No puede estar escondido el resto del mandato, dure lo que dure, ni dejándose entrevistar por los, digamos, cómodos, ¿no? Porque esto me parece que sería incurrir exactamente en lo que has estado criticando en tu predecesor durante tanto tiempo.
Aparte que el activo que ellos tienen, que tiene el PSOE para las futuras elecciones, porque ellos han querido que sea así, el único activo que tienen es el propio Pedro Sánchez, porque la victoria de la moción de censura es suya, no es del gobierno. Nadie sabía qué gobierno iba a hacer Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez el que presenta la moción de censura, el que se presenta como candidato alternativo a Rajoy. Es él el que sale elegido presidente con su discurso y su manera de hacer las cosas, que es vago, poco concreto y todo lo que tú quieras, pero que es eso el activo que tienen para las elecciones, y es la proyección que como presidente de gobierno te da la oportunidad de hacer en los medios de comunicación, lo que te puede permitir hacer subir en las encuestas. Si te escondes en la Moncloa, todo eso se va al garete y todo el plan se va a fripuñeta.
Pero es que a lo mejor si te expones demasiado... te das cuenta como cuando rascas en la pintura de lo que hay debajo, y es decir, yo me felicité uno de que este gobierno tuviera muchas mujeres, me parecía que era una buena noticia, porque es verdad que yo me he corregido a mí misma en esto de las cuotas. Luego me felicité de que hay nombres que me gustaron mucho, como el del señor Marlaska, que se intentó hacer un gobierno que no fuera solo ideológico, aunque tenía mucho también de ideológico, pero claro, parece ser que es un gobierno que solo sirve o solo sabe estar por ahora, digo, de cara a los medios, cuando el trato es amable, cuando los primeros días en que todos decíamos, bueno, pues un gobierno de cambio, y no solo por Sánchez, es que lo estamos viendo también en los ministros tampoco, sí, el otro día dieron entrevistas, a nosotros La Razón nos dieron una, pero no son gente que tenga una facilidad a la hora de salir, digo, en el listón que ellos han puesto, de que había que explicarlo todo, de que había que ser muy transparente. Pues hombre, el señor de Agricultura, en vez de un canutazo, hoy que hubiera hecho una rueda de prensa, y hubiera dicho, además, al señor de Agricultura, es verdad que el señor Sánchez queda fatal, porque ha vuelto a incumplir su palabra, y parece que vale muy poco la palabra de Sánchez, pero es verdad que el señor de Agricultura podía haber sacado algo que tenemos todos los periodistas, que es el escrito de la Fiscalía, fechado en diciembre, donde dice que este señor va a retirar la acusación porque no existen pruebas, y tú puedes decir, oye, mira, esto es una cuestión de que yo ya le dije al señor Sánchez que estaba en esta situación, pero una rueda de prensa, es que se han pasado la vida exigiendo eso.
Yo supongo que también que la prontitud de los acontecimientos, el hecho de que haya sido mediante una moción de censura que 2 días antes, 3, nadie pensaba, todo que ha sido precipitado, formar un gobierno en apenas 4 días, porque cuando hay unas elecciones, unas consultas al rey, un debate de investidura, te da mucho tiempo para pensar qué es lo que quieres hacer. Y me imagino que también el hecho incluso de que posiblemente haya tenido que improvisar algunos nombres, pues puede estar provocando una descoordinación de algo que en el momento en que se presenta, pues que genera mucha expectación, pero es verdad que va tropezándose con dificultades que le están quitando mucho brillo aquello que sé que se suscitó en torno al nuevo gobierno.
Mira, hoy ha citado Pilar hace un instante el nombre de Fernando Grande Marlaska, que era uno de los nombres que efectivamente sorprendieron, porque no parecía que fuera, digamos,
a mí fue el nombre que más me sorprendió.
Bueno, pues hoy Grande Marlaska ha tenido un día como para no olvidar. Para empezar, ha cambiado de criterio con el asunto del Aquarius porque no tenía ni la más remota idea de cuál era el tratamiento legal para los inmigrantes. Y entonces ha fijado una posición por la mañana que ha dejado a todo el mundo desconcertado y que él mismo ha tenido que rectificar en Ávila. Se ha metido en un berenjenal con Llarena hoy mismo, lo cual es eso, Emilio, a lo mejor... que tiene formación jurídica nos lo puede aclarar, pero yo es que no doy crédito. Dice el Grande Marlaska, a propósito del acercamiento de los políticos presos, que no presos políticos, el gobierno debería estudiarlo, pero claro, siempre que lo autorice el juez, porque mientras uno es preventivo, la jurisdicción no es de interior ni de instituciones penitenciarias, sino que es del juez.
Se supone que Grande Marlaska de esto sabe también.
Ya, ¿por qué es juez?
No, vamos
es juez.
A ver, que es juez.
Pero bueno, pues verdad, justo hoy, pues Llarena dicta un auto horas después, naturalmente pensando en darle una respuesta indirecta, pero para que todo el mundo lo entienda, negando esa teoría y diciendo que eso es competencia del Ministerio del Interior. Claro, un ciudadano, que no tenemos por qué tener ni la más remota idea de lo que dice la ley, porque para eso están los jueces, que ve que un juez de la Audiencia Nacional, hasta hace un cuarto de hora, ahora Ministro del Interior, sostiene una tesis y que el juez del Supremo se la rebate el mismo día que está abriendo el debate de las concertinas y después de meterse en un jardín en el asunto del Aquarius, de joder, pues si esta es la seguridad que tienen que darte los ministros que has nombrado, que venga Dios y lo vea.
Pues yo creo que ahí en ese caso tiene más razón Marlaska que Llarena. Bueno, tú nos contarás que tú te lo conoces mejor.
Llarena otras veces
ha negado al acercamiento de los presos.
No, pero si es una cuestión de quién son las competencias.
¿De quién es la competencia?
¿Sí? Claro, no, la
pero Llarena se ha expresado en contra del acercamiento, sí, pero, y ha dictaminado en contra del acercamiento.
Pero la competencia, según marca la propia ley, y por eso a mí me extraña también el otro día cuando lo dijo Margarita Robles, que también es jurista, la ley marca que la última decisión es de instituciones penitenciarias. Instituciones penitenciarias considera que tú tienes los requisitos para ese acercamiento, lo puede hacer, no necesita que lo avale un juez. Otra cosa es cuando el juez dice, le presentan como pasaba, cuando Llarena contesta precisamente por el escrito que le pide Forcarell, creo que es, diciendo que un acercamiento. Y entonces él es cuando dice, oiga, a mí esto no me compete. Y tiene razón, la ley dice que compete a instituciones penitenciarias, porque es como cuando entras, a ti se te asigna un grado, segundo, tercero, y a partir de instituciones penitenciarias va regulando en qué situación estás. De hecho, el Marlaska decía esta mañana, no, esto es porque como son preventivos, tienen que estar a disposición del juez por si les llama. Bueno, esto se puede hacer porque instituciones penitenciarias es la que decide qué hace con los presos. Por eso hay una política de dispersión de presos para el País Vasco, por eso se lo piden a Interior y no al juez cuando...
Claro, pero es que yo creo que ahí Grande Marlaska se le ha olvidado explicar que eso, la distinción entre preventivo y no preventivo, es una cuestión de pura costumbre. Es decir, la competencia es exclusiva de instituciones penitenciarias. Instituciones penitenciarias pueden tener al preso donde le dé la gana. Lo que pasa es que cuando el preso es preventivo y... por ser preventivo, está a disposición del juez de instrucción, se procura que el preso esté cerca del juez que instruye el caso. ¿Por qué? Porque si de repente tiene que acudir al juzgado, pues en vez de tener que recorrer 600 kilómetros, ¿por qué tiene que recorrer 8? Y entonces, de todo esto no viene nada en la ley. Y entonces lo que ocurre es que instituciones penitenciarias, cuando se le plantea la posibilidad de trasladar un preso preventivo a un lugar que está muy alejado del juzgado de instrucción, le consulta al juez de instrucción, oye, vas a necesitar en los próximos meses, no, esto ya está, ya no tengo yo, este tío no lo necesito aquí para nada, vamos, de repente puede pasar, pero en principio yo os lo podéis llevar tranquilamente. Pero esa consulta que hacen con el juez no está prevista legalmente. Eso es lo que yo creo, ¿eh? No es que lo sepa, es lo que creo, de lo que deduzco de las palabras de uno y de otro, que a Grande Marlaska se le ha olvidado explicar que esa distinción que no hace la ley en la práctica se lleva a cabo, porque no es lo mismo un preso condenado al que el juez ya no lo vuelve a ver, salvo que haya un juicio de revisión o alguna cosa de ese estilo, o que se le tenga que juzgar por otro delito, y el juez de instrucción que está constantemente
recibiendo al preso e interrogándolo, o para que le interrogue la acusación particular, o porque la fiscalía ha aportado nuevas pruebas para ver qué. Y entonces, claro, es perfectamente lógico que cuando están instruyendo un caso, el preso esté relativamente cerca para que esté a disposición
del juzgado. En el caso del Aquarius, yo espero de verdad que, como quedan todavía 2 días para que llegue el barco, el gobierno tenga de verdad un plan, porque a mí me preocupa mucho. Es decir, hubo un gesto, pero ahora hay un problema, y es un problema, pero ya no por el efecto llamada, ya no porque ahora mismo hay un barco lleno de cadáveres frente a Italia, que Italia no quiere coger, y que la lógica, todo el mundo te mira a ti ya como diciendo no lo va a llamar a España, sino porque han ido cambiando el criterio, porque permitieron el otro día que Mónica Oltra, como si fuera miembro del gobierno, anunciara que todo el mundo iba a ser refugiado, porque el señor Marlaska hoy reconocía, ante la evidencia de que no puede haber inmigrantes de primera y de segunda, que no podían ser todos refugiados, porque la ley establece muy bien quién es refugiado y quién no. Y yo, por lo que dicen las ONGs, el tipo de migrantes que vienen y las nacionalidades, que eso está tasado, no llegan a la mitad los que podrían tener, en el mejor de los casos, la condición de refugiado.
Va, 10%, Pilar. Entonces, 10% y siendo
digo,
muy generoso.
Yo te digo, fíjate, hablando con las ONGs, que bueno, si las ONGs intentarán todo, pero que a mí realmente me parece de una gran frivolidad los pasos que estoy viendo que se están dando hasta ahora, porque más allá de decir que van a ir aquí a Valencia, vamos a hacer unas instalaciones de la Copa América, ya, pero si el gobierno aún no sabe cómo va a hacer lo de refugiados, no refugiados, si los ministros no saben si van a ser refugiados, si van a ir a un CETI, ahora nos han dicho que iban a un CETI, sí, no iban a ir a las comunidades autónomas, es que entonces es toda una contradicción.
Y además hay un elemento que yo desde el momento...
Para un tema delicadísimo.
En que dicen que los iban a recibir, a mí desde el punto de vista humanitario me parece impecable, pero claro, tú tienes que dar respuesta a unas personas que te traes al país. Y dices, bueno, si tú les das el estatus de refugiado, que esto está muy tasado y tienes que ver además caso por caso, también creas un agravio comparativo con el resto de los inmigrantes que tienes aquí.
Por supuesto, a
partir dices, ¿qué haces con los que ya tienes aquí? ¿Estos señores? O sea, es verdad, han vivido una situación terrible, espantosa. Pero les estás dando un tratamiento de privilegio sobre los que ya tienes en el país, de manteros, a la espera, oye, de algún tipo de papeles, y si les das un estatus de refugiado, el estatus de refugiado supone que les tienes que luchar por su integración real, por encontrarles una vivienda, un trabajo, la escolarización, evidentemente, a los niños hay que escolarizarlos en todo caso. Pero el grado de compromiso que tienes con un refugiado no es el grado de compromiso que tienes con otro, y es que así viene determinado por la ley. Y sobre todo yo veía, digo, se crea un agravio comparativo con unos inmigrantes de primera y otros de segunda, que se van a sentir efectivamente maltratados con respecto a los que vienen en el Aquarius.
Hay un problema. Si tú empiezas a meter inmigrantes económicos por la puerta del refugiado político... los que terminan pagando el pato son los refugiados, sí. Los que sí tienen derecho a eso, porque evidentemente tú no estás en condiciones de garantizar todos los derechos de los refugiados, que tienen los refugiados, a tantísima gente. Y entonces, claro, ya van todos metidos en el mismo saco, los que son refugiados y los que no. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa rebaja de derechos que inevitablemente se va a producir al tener que compartir los medios con tantísima gente, quien lo paga es el que realmente tiene el derecho a ser tratado.
Esa distinción nos puede parecer terrible, pero existe esa distinción entre lo que es un refugiado porque corre peligro su vida por razones políticas, por razones de
sacrificio. Sí, eso te podrá parecer bien o te parecerá para hacer mal.
Pero existe un estatus especial para alguien que corre, que su vida corre peligro en su país de origen. Y no es el estatus que ampara a otro tipo de inmigración económica, que ahí lo que se intenta es trabajar más sobre el terreno y sobre el país de origen, que es muy distinto.
Sí, lo que pasa es que hay que pedirle a los ministros un poco de prudencia, porque el cambio, o sea, Magdalena Valerio es la que abrió la puerta al estatuto de refugiado para los 629. En Borrell se mesaba los cabellos y empezó a hablar, como recordaba Pilar, de la excepcionalidad de la medida. Y hoy ya Grande Marlaska, en algún momento de su peripecia cambiadiza, ha dicho que iban a ser tratados como todos, lo cual quiere decir que algunos se podrán quedar y otros tendrán que ser devueltos. Cosa que a los de Valencia...
Nadie les ha contado.
Claro, están que trinan. O sea, si tú ahora te asomas a la prensa valenciana, verás que el ayuntamiento, que quería montar un acto por todo lo alto diciendo aquí los solidarios y los hospitalarios, ahora los vamos a recibir para echarlos, y entonces tienen un pollo montado.
Borrell desde el principio, el primer día, dijo, bueno, esto es algo simbólico. Yo creo que también en buena medida... en el convencimiento de que finalmente no iban a venir hasta aquí, porque evidentemente las circunstancias del viaje hasta aquí ya se sabía que eran muy complicadas, y al final los dividieron en tres barcos. Pero Borrell dijo, ojo, esto es muy simbólico y esto no varía a día de hoy nuestra política de inmigración. Eso lo dijo Borrell el primer día. Y ya ha sido también la propia vicepresidenta que ha dicho que se estudiará caso por caso.
Ya, pero no
caso
puedes...
Caso por caso.
Pero el problema
y
es que
algunos acaban al final es una... y con riesgo de ser, sí.
Pero es una gran frivolidad porque, claro... Es simbólico, son 629 personas que todos estábamos de acuerdo que no las puedes dejar morirse en el mar, que no las puedes dejar...
Pero se estaban muriendo en el mar.
Bueno, pero quiero decir que no las puedes dejar abandonadas porque no podían entrar en ningún sitio, eran las circunstancias de que estás ahí hoy. Bueno, quiero decir, hoy por ejemplo, mira, hoy en el barco que está enfrente hoy de las costas italianas, decía la gente de Médicos Sin Fronteras, la gente que trabaja allí, que no pueden, que han tenido que dejar cadáveres porque no les entran ya en frigoríficos que llevan... Sí, pero son barqueros que están esperando cargados de gente enferma. Entonces, me parece tan frívolo al final decir, bueno, esto es una excepción, esto, pues hay que pensarlo antes, de verdad. Si es que el corazón le puede a todo el mundo, pero a un gobierno, y yo no digo que los dejes tirados, pero que tú a lo mejor tienes otras formas y otras vías. Y si no, contar la verdad, oye, yo me los voy a traer, pero... cuando vengamos, no esta idea de vámonos, o como oye, algunos presidentes de comunidad del PP y todo, porque al final todo el mundo caemos en el bucle del buenismo, porque está muy feo decir la verdad, y todo el mundo, no, yo, Carmena, yo tengo para 20, pero ¿cómo que tiene usted para 20? Esto no son unos campamentos, señora, esto es una cosa muy grave, son gente que tiene que tener una oportunidad de vida, y si no hay que decirle la realidad, que le vas a devolver a su país. Porque yo solo invito a las personas, de verdad, si cualquiera nos damos una cuenta, cuando vamos al supermercado y nos giramos, hay muchas personas de estas que están ilegales pidiendo las puertas de los supermercados, que yo a Carmena la invito, que como parece ser que tiene 20, pues que empiece por los 20 que tiene ella.
Pero si lo saben, si además se ha publicado, porque hay periodistas a bordo, es decir, los magrebís que van en ese barco, en cuanto se han enterado que el destino era España, han dicho que ellos saltan por la borda. Es una exageración, naturalmente. Es decir, porque no quieren volver, porque saben el trato que van a recibir y saben que los van a devolver. Ellos querían ir a Italia. Y bueno, pues decir, pues es un valor entendido. Este gobierno se ha metido en este jardín, ¿por qué? Pues porque quiso aprovecharlo políticamente, se quiso colgar una medalla, quiso decir cosas que luego no podía cumplir, y este es el precio que tiene la improvisación.
Pero si además, una cosa que es llamativa. Ahora mismo, vamos, ayer me parece, en Catania, estaban desembarcando un barco que era de bandera italiana y por eso lo tenía el puerto abierto, con 900 y pico personas. Y los 600 y pico que vienen a Valencia, el gobierno español les ha dicho que lleguen escalonadamente porque no tenemos medios para acoger a los 629 a la vez. En barcos de inmigrantes ilegales o de refugiados, o como lo queráis llamar, que las mafias lanzan al Mediterráneo en Zodiacs, inmediatamente llaman a las ONGs para que acudan a recogerlos antes de que se mueran, a veces llegan y a veces no llegan, pero que ese es el modus operandi. Son cuatro al día, cuatro a la semana. ¿Nosotros vamos a poder con eso? En Italia recibieron el año pasado me parece que son 120.000, en cualquier caso son más de 100.000. En este plan. Nosotros vamos a recibir...
Es lo que tú dices, que esta situación la tendremos mañana y pasado y al siguiente.
O sea, esto del Aquarius no soluciona absolutamente nada.
Es puntual, pero que sabes, claro, que el problema es que es lo que viene después y seguirán llegando. Y bueno, no soluciona puntualmente. Oye, que yo entiendo, y lo vuelvo a decir, yo desde el punto de vista humanitario me parece magnífico, pero que no estaba claro en calidad de qué iban a venir y la posibilidad de que se cree una situación un poco de tierra de nadie, de no saber
les ha faltado cuajo, porque en Italia, como os podéis imaginar, no, como todos los países, como ocurre en el nuestro, no es un monolito. Hay gente que está a favor de que cierren los puertos a los barcos de las ONG extranjeras, y hay otros que no. Y hay otros que les puede el humanitarismo, como es lógico y natural. Entonces, cuando España dijo que se quedaba con el barco, Salvini cantó victoria, como es lógico y natural, porque lo que estaba muerto de miedo es que a esa gente le pasara algo, porque como a esa gente le pasara algo, porque él se ha negado a recibirlos, se lo organiza la mundial. Bueno, y probablemente, en último extremo, coge el barco.
Se ha portado como un miserable.
Eso es aparte. Pero,
completamente de acuerdo.
Miserable. Pero le ha faltado cuajo para eso. Luego, por otra parte, es verdad, desde el punto de vista humanitario estoy completamente de acuerdo con vosotros, pero la situación de Italia con el tema de los inmigrantes es absolutamente...
Y desde el punto de vista legal es un miserable, porque hay una legalidad internacional que te obliga a socorrer a los barcos que estén...
Eso también es verdad, pero ahí hay un fraude de ley.
Bueno,
porque una cosa es que un señor va en su barco y naufraga, y entonces le tienes que socorrer, y otra cosa es que se lance un barco en la mar para que naufrague y lo tengas que rescatar, y estés conchabado con las ONGs...
Nunca había pasado, Emilio, nunca había pasado. Nunca un gobierno europeo se había negado a acoger a un barco en esas condiciones. Y ha llegado en la Liga Norte, ha llegado Salvini para presentar ese precedente. Y desde luego yo no simpatizo con ese precedente.
Pero si no se trata de simpatizar lo que... Ni yo simpatizo tampoco, si no te estoy queriendo convencer de que simpatices. Lo que te quiero dar es la justificación y la explicación de por qué se ha hecho así. Que... Aún así, con toda esa explicación, no debería haberse hecho así, por supuesto. Pero que no es tan fácil. Presidente... O sea, no es decir un animal que dice, va, estos tíos que se hundan.
Pero vamos
no.
Es evidente
que llevan Italia... recogiendo cuatro barcos a la semana.
Que Italia está soportando una situación insostenible y que la Unión Europea, la frontera sur de Europa, se la ha traído al pairo y la de lo mismo con Grecia, con España.
Pero España también en el estrecho, es que nos olvidamos de lo que está diciendo Susana Díaz.
A eso voy, de que la Unión Europea nos tiene abandonados a la frontera sur, a nuestra, que nos apañemos. O sea, que en ese sentido, yo entiendo la situación, de la sensación que puede tener Italia de orfandad, ¿no? De que le está viniendo todo a ella y de que la Unión Europea, pues sí, nos dio a nosotros palmaditas en la espalda diciendo, ay, qué bueno y qué solidarios sois, pero no da una solución. Pero una cosa, evidentemente, es que Italia ya esté reventando por las costuras, y otra es Salvini, porque es una cuestión ideológica.
Por supuesto.
Y Salvini le da lo mismo que sean 100 o 100.000, es una cuestión ideológica.
Lo han votado para que haga
xenófoba
esto.
Xenófoba y racista.
O sea, cuando,
sí, claro, ese es el problema, y eso es lo que me da más miedo.
Él tenía dos puntos clave de su programa, que era el impuesto sobre la renta a tarifa fija y el tema de los inmigrantes. Y con eso es con lo que ganan las elecciones, porque es el partido más votado del centro derecha por encima de Fuerza Italia, o Forza Italia.
Como el centro derecha Salvini, o sea, no sé.
Es como se llaman ellos, la coalición de centro derecha.
Pero están un poco más a la derecha, vamos a decir.
Sí, claro.
Generosos.
Bueno, están también Fratelli d'Italia, que también son...
Bueno, vamos a ver qué dice de esto el editorial del Mundo de Mañana, porque si no nos quedaremos en ese enriquecimiento informativo.
Lo que hace Luis, lo que hace el Mundo es pedir una política migratoria sin bandazos, ¿no? Después de todas estas medidas que estamos conociendo del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, dice que el ministro del Interior reveló ayer que sopesa eliminar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, y dice, y el anuncio de Grande Marlaska forma parte del catálogo de gestos con el que el gobierno ha decidido hacer bandera de la inmigración, se enmarca, dice el Mundo, dentro del intento de Sánchez de encabezar en el seno de la Unión Europea un viraje en política migratoria. De ahí el rápido ofrecimiento para acoger el desembarco del Aquarius. Dice, recuerda al Mundo, que Melilla registró más de 1.800 entradas de menores extranjeros no acompañados en 2017, y en ese contexto cualquier paso del Ejecutivo tiene que ir acompañado de una verdadera planificación que contemple sus consecuencias. No solo porque no se gobierna con palabras bonitas, dice el Mundo, sino porque las ONGs ya han exigido a Marlaska que, además de eliminar las concertinas, acabe con las conocidas como devoluciones en caliente. Le pide el diario El Mundo al Gobierno que evite deslizarse por la pendiente de la demagogia y el buenismo. La presión, redacta, migratoria en la frontera con Marruecos es un hecho, de la misma forma que la sucesión de conflictos y la devastación de países, como ocurre en Siria o en Libia, que hoy son estados fallidos, ha derivado en un incremento notable de los flujos migratorios. Por ello, concluye, cualquier respuesta eficaz y de largo alcance pasa por la coordinación, el consenso y la determinación en sede comunitaria.
En Casa de Herrero, es Radio.
Bueno, 13 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Bueno, todo esto, hay un asunto, ya nos queda muy poco tiempo y os pido una cierta brevedad, pero no quiero dejar de comentarlo porque me parece que es el asunto de fondo. Este gobierno, ya lo hemos visto en los primeros minutos, se va a encontrar con cantidad de problemas, y ellos se generan problemas donde no había problemas, al meterse en contradicciones y en líos terribles, vale. Pero el problema de fondo es el problema nacional, es decir, el problema del desafío de la independencia de Cataluña. Y aquí se está produciendo, tal como yo lo veo, una especie de partida de ping-pong que consiste en que este gobierno, desde que ha llegado, no deja de emitir señales diciendo me quiero llevar bien contigo. Primero elimino el control previo de las cuentas, luego anuncio una reforma exprés de la Constitución, que naturalmente tengo que rectificar al día siguiente porque no puedo hacerla.
Me había olvidado esa, perdóname.
Bueno, claro, es que es otra. O sea, que es que
pues, ah, que acaso necesitas el apoyo del PP, ¿verdad?
Bueno, claro, o sea, una cosa tremenda. Y hoy llega el anuncio por parte de Grande Marlaska, que ha estado realmente grande, de que él es partidario de revisar el asunto del acercamiento de presos. Evidentemente, en una señal más, yo supongo que siguiendo las órdenes de la superioridad, decir, oye, allanemos el camino y que no tengan excusa. Bueno, pues la cuestión que yo os planteo es, ¿creéis que existe alguna posibilidad, por lo que se está viendo, de que efectivamente los independentistas se bajen del burro reivindicativo, que es lo que quiere el gobierno, sí o no?
Hombre, yo después de ver hoy a Maragall, a Ernest Maragall, el nuevo responsable de Asuntos Exteriores, no tengo ninguna...
Y a los Mossos, ¿eh?
Ninguna esperanza.
Y al jefe de los Mossos, noticia de hoy, que también va en esa dirección, ha arrojado las tinieblas, ¿sí?, exteriores por haber cooperado con el Estado opresor durante el 155. Con la apariencia de dimisión, como con el ministro Huerta. Uh-huh. Pero una defenestración en toda regla.
Las señales son muy preocupantes, sin ninguna duda. Maragall, además, es uno de los duros y la han puesto al frente de un departamento que para la Generalitat es importantísimo. No es una cuestión de detalle ni menor. Y claro, ya todo ese proyecto de recuperar toda la red de embajadas, de ha dicho Maragall muy muy terminante, porque vamos a ganar, lo vamos a conseguir y vamos, no hay ninguna intención, ninguna sensación de bajar el nivel. Yo no lo he visto.
¿Y vosotros?
Hombre, yo creo que el gobierno va a seguir en su política de gestos, la Generalitat va a hacer también una política de gestos, pero no se va a mover en un milímetro del fondo. Y además,
ni los veo.
Gestos todavía no
producen
ninguno.
Gestos del otro sentido.
Claro, no, porque además la Generalitat, ella va a dejarse escuchar, claro, y va a estar diciendo todo el rato diálogo y va a vender esto, pero hay una evidencia. El otro día, cuando se levanta el control de las cuentas, que es verdad que el 155 obligaba al levantamiento, es decir, que ahí también nos habían vendido una cosa que no era real. Pero se podía haber hecho otro control, el anterior que tenía Montoro, y no rápidamente. Esto además lo hablaron Rajoy y Sánchez cuando se habló de prolongar el 155, esto que quería Rivera, ¿qué se podía hacer sin usar el 155?
Sí, efectivamente.
Entonces, de repente, el primer gesto es, Sánchez hace esto de levantar las cuentas, dejar fuera de control, ¿y qué hacen ellos? El diplocat. Pues ya está. Es decir, ellos van a jugar a este juego. Ellos no van a hacer como con Rajoy todo enfrentamiento, si no lo necesitan, porque tienen alguien que quiere escuchar. Pero eso sí, vamos, pues muy bien. Señor Sánchez, gracias por las cuentas, diplocat.
Ha dicho diplocat, han dicho esto de la investidura, se ha encargado a los Mossos y además hoy,
claro,
el Sartadi en PUN Radio, me parece que ha sido, Carmen Arreaza.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches. En PUN Avui Televisión.
O sea, que no he dado ni un láser.
Sí,
PUN,
lo de PUN.
¿Sí? Bueno, pues es un 33%.
Lo que he leído.
Está mal. Tiene tres palabras, es un 33%.
Además,
el vaso,
te lo he escrito mal.
El vaso medio lleno. O sea, no pasa nada. Bueno, pero creo que de las palabras de Artadi, si no lo entiendo mal, se deduce que no están muy por la labor de aplaudir la propuesta de Marlaska.
No, ella lo que ha reconocido es que los políticos presos para ella... presos políticos para ella, políticos presos para los demás, están en Madrid porque se les quiere castigar, y dice que desde luego el acercamiento de esos presos no puede entrar dentro de la negociación, porque sería admitir que están encarcelados por algún motivo que se fuera justificado, y eso es algo en lo que ellos están en contra.
Que l'apropament dels presos és reconèixer.
El acercamiento de los presos es reconocer que es correcto que estén encarcelados y no lo es. Torra le preguntará a Pedro Sánchez cómo ve él este ataque a la democracia y este ataque a las libertades y a un gobierno elegido democráticamente en Cataluña. Y yo espero que la reunión sea bastante sincera y que se cree un mínimo de complicidad para que se puedan mirar a los ojos y preguntarle si a él le parece bien lo que está pasando y si le parece que es una actuación correcta por parte del gobierno español.
O sea, tengo que llegar y dejarme crucificar en la plaza pública diciendo que todo lo que hemos hecho está fatal, que pobres víctimas las que hemos encarcelado y que no tengo... Pues, no, yo creo que... No lo sé cómo acabará esta partida, francamente, no tengo ni idea, pero Yo, de momento, me avergüenza un poco ver al gobierno de mi país que ha estado defendiendo una tesis junto al gobierno del PP con el 155 y ahora, en fin, poco menos que pagando la cama, vamos.
No, y que decían que es que el problema de pasar así de esta forma tan abrupta de la oposición al gobierno es que está tan reciente cuando eras oposición que, claro, te estás desdiciendo continuamente. Siempre han dejado, querido dejar en evidencia, el Partido Popular no quiere dialogar, no quiere negociar. Y más allá de lo, del proceso independentista, más allá del 1-O, más allá de un referéndum, se puede negociar. Yo no he visto todavía qué margen han tenido para negociar.
Es que, fijaros, el viernes, o sea, mañana hará una semana, justo después del primer Consejo de Ministros, que fue dedicado íntegramente, o si no íntegramente, si de manera fundamental, a allanar el terreno con Cataluña, se nos dijo, frase textual, que vosotros recordáis, que el encuentro entre Torra y Sánchez iba a producir, comillas, muy pronto.
Antes del verano.
Muy pronto, muy pronto. No pronto, ni razonablemente pronto,
sí,
muy
luego,
pronto.
Pero luego no nos especificaron ni en qué orden ni cómo, bueno, bien, las reuniones bilaterales que se compromete.
Está loco por hacerse la foto.
El
muy
presidente
pronto.
Con el sí, resto de los presidentes autonómicos. Luego todo fue
sí,
muy,
pero llevan
muy difuso,
Batet, desde entonces llevan una semana Batet y Artadi tratando de allanar el terreno para que ese encuentro se produzca en términos razonables, y lo único que trasciende es que no se ponen de acuerdo, es decir, que no son capaces de conseguir un gesto que le permita a Sánchez ir al encuentro con Torra con cierta dignidad.
Pues es que
vas con un pirómano.
Es que yo no sé exactamente si ahora de verdad le interesa la foto y le apetece la foto, empiezo a dudarlo, digo a Sánchez.
Pero es que, hombre, yo creo que en último extremo, en el mejor caso para los españoles, lo que está queriendo Pedro Sánchez es cargarse de razón. Es decir, yo soy un nuevo presidente, ponemos el marcador a cero, y entonces pues todo se puede hablar dentro de la Constitución.
Yo sí creo que se tenga
incluso,
que
incluso reformándola. Todo se puede hablar. A ver qué me dice. Dice, mire usted, a mí la reforma, y le contestan, a mí la reforma de la Constitución no me interesa para nada, yo lo que quiero es que me haga un referéndum vinculante para darme la independencia a Cataluña. Dice, pues eso es lo que no te puedo dar, pues entonces no me interesa el negocio. Entonces, lo que yo creo que estará tratando de conseguir es cargarse de razón ante la opinión pública para en un determinado momento poder justificar el tener que tomar la misma posición de dureza, entre comillas, porque no tenía nada de dura, de la posición de dureza de Rajoy. Para terminar haciendo exactamente lo mismo, porque sabe que las cosas que le van a pedir no se las puede conceder, ni tampoco ellos las quieren, porque la estrategia de Juntos por Cataluña no tiene nada que ver con la de Esquerra Republicana, y ellos quieren romper la baraja cuanto antes mejor, entre otras cosas porque tienen que resolverle a Puigdemont su problema. Y la manera de resolverlo es rompiendo la baraja, y tiene que irse por otro lado. El Junqueras en la cárcel está llevándose las manos a la cabeza porque lo ve todo un disparate, porque no lo pueden conseguir ni con Sánchez ni con Rajoy. Con Sánchez en un determinado momento le pueden engañar, le pueden tal, pueden conseguir una reforma constitucional que les dé la competencia de justicia, por ejemplo. Y ya teniendo la competencia de justicia, pues ya podrían montar el golpe de Estado con mayor facilidad, porque entonces son sus jueces los que tendrían la competencia para... En fin, ese tipo de cosas es en las que está pensando Esquerra de Cataluña. Pero claro, eso es a larguísimo plazo. Los locos estos de Artadi, Torra y demás, lo que están es preocupados de Puigdemont y nada más. Entonces, es imposible.
¿Ha dicho algo más Artadi?
Ha dicho algo sobre la fecha de la reunión, que pues, estaba claro que iba a ser antes de verano, y lo que ha dicho ella, con socarronería, es que el verano para ellos empieza ya, pero parece que para el gobierno empieza en agosto. Y a ver si hay suerte y a principios de julio pueden verse.
Pues hombre, muy pronto no parece, ¿no?
O sea, no ya te pronto. Digo, yo la ministra portavoz el viernes pasado... Decíamos, porque anunció que iba a haber una ronda de reuniones bilaterales de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos, se le preguntó si iba a ser la primera reunión con Torra y dijo, bueno, eso ya el orden, la agenda, dijo, la agenda se la hace el presidente del gobierno y no tiene por qué ser la primera ni la última. Pero no se especificó ni metió mucha urgencia tampoco al encuentro.
Bueno, para que no sea un monográfico del gobierno, aunque sea en 3 minutos, miro, naturalmente no te excluyo, miro a Pilar y a Cristina, que están siempre en contacto con las fuentes directas. ¿Cómo tengo que interpretar el movimiento de Margallo de querer regenerar el PP?
Pues yo he estado hablando con él. No es
¿Ah,
un, sí?
Sí,
no es un secreto porque lo he publicado, lo que he hablado con él, que ha dicho que si la única candidatura fuera la de Soraya Sáenz de Santamaría, él se presentaba directamente, lo ha dicho. Que, hombre, a él le gusta Feijóo, considera que es un gran gestor y un gran político, y que si presenta un modelo de partido y de España que le guste, pues que le apoyará.
pero que se está preparando por si acaso. Yo creo que él está en un proceso preventivo de recogida de avales. Recoger 100 avales es muy sencillo. Yo creo que cualquier militante que quisiera del PP presentarse al liderazgo del partido lo podría conseguir. Y lo tiene ahí para ver cuáles son. Porque le pregunta directamente, y si se presenta la ex vicepresidenta del gobierno, se pone, si es la única candidatura, me presento sin ninguna duda.
Es una candidatura o una presunta candidatura destructiva. Es decir, él no tiene más intención que fastidiar a la vicepresidenta, nada más. Y evidenciar lo que lleva queriendo hacer desde que Rajoy perdió el poder, que es, él considera que la vicepresidenta fue causante de su divorcio emocional con Rajoy, y entonces él está ahora en su venganza. A mí me parece que el señor Margallo, que es muy inteligente para muchas otras cosas, pues algo más que enredar deberían hacer, y hacer cosas constructivas, no destructivas, porque no creo, de verdad, tengo muchas dudas, y con todo el cariño se lo digo por si me está escuchando, que el futuro del PP y la renovación del PP pase por un candidato como Margallo, aunque sea por target ya, al no ser de lo que está ocurriendo. Entonces sí, y en el caso de la vicepresidenta, fíjate que yo creo que está más cerca, cada vez más cerca.
Sí, sí, cada vez más cerca.
Presentarse, algo sí. Que yo descartaba, que ella también estaba un poco como, y si ahora me tuvieras que decir, te diría que estamos
ya hace
70.
Un par de días.
70.
Está ya muy avanzada
ya
ella.
Hace un par de días ya escribí que cada vez están más convencidos de
pero
que
no,
se presenta.
Pero candidatura única, no. Pues
no.
Pero eso quiere decir que Feijóo, si se presenta, bueno, ya me lo contaréis.
Sí, hay una candidatura de Feijóo y otra de Soraya. Soraya de Santa María. Esto es choque de trenes, sí. Pero absolutamente.
Feijóo no se presenta contra Soraya.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no.
Y Soraya no se presenta contra
Soraya. Soraya tiene toda la información que pueda tener de Feijóo. ¿A poco que Feijóo se haya saltado un semáforo? No se puede presentar.
Bueno, ¿en eras de Margarita Robles?
Ahora sí.
Sí,
ahora
pero,
sí. Pero bueno.
¿Tú te acuerdas, Luis, quién dijo que era muy conveniente para el PP Soraya, que fue Raúl del Pozo? ¿Y de quién es muy amigo Raúl del Pozo? De Félix San Roldán.
Que sí, que hoy ha sido ratificado, por cierto, frente al CNI. ¿Sí? Bueno, pues nada, lo siento. Vamos a irnos a GAES porque habrá que seguir muy de cerca este culebrón.
Sí, y tantos otros culebrones. En los centros auditivos GAES, ya sabéis, la revisión es completamente gratis y nos van a atender los mejores profesionales. Hay que pedir cita en un teléfono 902-026-024 GAES.
Quedáis los tres despedidos. No tengo tiempo de despediros individualmente. Hasta
adiós.
Mañana.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.